Comenzamos hoy propiamente el Adviento 2006 y como veíamos ayer ya estas lecturas nos hablan pues de la venida del Señor. Y en el primer domingo y en el segundo sobre todo nos hablan de la última venida, de la venida en majestad, en gloria y en poder. Esa venida que en definitiva pues conocemos solamente por la fe. La fe. Por eso los primeros cristianos, imbuidos de esta fe, siempre decían aquello del Maranatha, ven Señor Jesús, porque estaban esperando esa venida del Señor. En la primera lectura se nos cuenta el profeta Jeremías y nos dice que el Señor suscitará un vástago legítimo del rey David. Y ese vástago legítimo, ya sabéis que siempre la Biblia cuando habla del vástago legítimo, la Iglesia, el Nuevo Testamento la ha interpretado siempre como Jesucristo, de la familia de David. Pero es curioso el nombre que le da, de Salvador. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos. Y la llamarán así, Señor nuestra justicia. Estos días hemos hablado de esto. Estos días hemos hablado de Jesucristo como justicia nuestra. Jeremías vivió cientos de años antes de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo ya sabía todo lo que iba a llegar, todo lo que iba a venir. Estaba todo programado, digamos, en el corazón del Señor. En la mente del Señor. Ya Abraham vio los días de Jesús y se gozó. Y Abraham sí que vivió 1800 años antes de Jesucristo. Pero todo el Antiguo Testamento clama por esta venida de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque el Antiguo Testamento no tenía sentido en sí mismo. Guiaba, apuntaba como con un puntero hacia una parte que no se sabía cuál. El Antiguo Testamento todavía tenía una revelación muy pequeñita, una revelación incipiente, una revelación que tendía hacia. Pero en algunos atisbos, en algunos momentos ya se decían cosas tan definitivas y certeras como esta. Se llamará nuestra justicia. Señor, nuestra justicia. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo a los que les hacía ver los días de Jesús pues se va hacia él como nuestra justicia, que en definitiva pues es lo que se ha realizado en Jesucristo. Y digo que hemos predicado estos días pues porque es la gran revelación, es el gran anuncio, es aquello que nosotros en este momento pues debemos de alguna forma reavivar en nuestros corazones, porque vivimos en un mundo en el que no se le puede hablar demasiado de exigencias como antiguamente. Hoy día en el trabajo, en este mundo y ambiente capitalista que vivimos, la gente está súper cargada, la gente está súper exigida. En cualquier trabajo donde estés te fijen el doble cada año. Si el año pasado ganamos un 10%, este año hay que ganar un 20%. Y eso se consigue con menos trabajadores, con menos costo de salarios y con más trabajo de los pocos que quedan, de los que quedan. Es decir, exigiéndoles más horas, exigiéndoles más, y para eso pues les anuncian y les culpabilizan tremendamente y les dicen, es que la empresa es tu vida. Tú debes dar tu sangre por tu empresa. Debes de trabajar 3 días, 3 horas más cada día y no te quejes porque la empresa es tu vida. Y eso se te va metiendo en el alma, y como no tienes más remedio que seguir trabajando, porque si no te echas y no encuentras trabajo, pues esas exigencias son tremendamente culpabilizadoras. Si vamos a la iglesia los domingos y nos dicen lo mismo, si vamos a la iglesia los domingos y nos culpabilizan exactamente igual que la empresa, diciendo si hasta ahora has hecho esto, tienes que ser todavía más, exigirte todavía más, pues llega el momento en que la gente dice, ¿por dónde escapo de esto, de este planeta? ¿Por dónde me voy? Porque tantas exigencias paralizan ya la vida, paralizan el corazón, paralizan, pues, digamos, todo. La personalidad, la creatividad, la psicología bloquean tremendamente a la gente. En definitiva, pues viene todo lo que se llama la tensión, el estrés. Estamos tensionados, profundamente tensionados, estresados, ya no vemos ni a Dios ni al prójimo. Entonces, pues, en este momento, el Señor, en esta renovación espiritual que se está haciendo en la Iglesia, dice el Vaticano II, nos está devolviendo una imagen limpia y pura de Jesucristo, la auténtica. Y nos está devolviendo a entender el misterio de la gratuidad de Jesucristo. En los primeros tiempos nunca se necesitó utilizar la palabra gratuidad, bastaba con gracia. La gracia, charis, era gratuidad. Pero en este tiempo sí se necesita añadirle a la gracia otra palabra, que es la gratuidad. ¿Por qué? Pues porque la gracia, a través de los siglos se ha cargado de polvo, como todas las cosas. La gracia se ha cosificado, se ha hecho un concepto, se ha hecho una idea, se ha hecho una mercancía. Con la gracia se puede hacer trueques, se puede instrumentalizar, se puede hacer incluso instrumento de dominio. Que si estás sin gracia, que si pierdes la gracia, que si ganas la gracia, que si no tienes la gracia, que si esto, que si lo otro. Al final, ¿qué es eso de la gracia? Que me expulsa, la gracia me expulsa, la gracia me echa, la gracia me congracia, la gracia hace cuantos. Y unos tienen gracia y otros son indignos de la gracia. Y dicen, ¿pero qué es eso de la gracia? A los más pobres, a los más desgraciados, a los tirados, a los excluidos, resulta que esos están excluidos de la gracia. Pero no es por eso por los que vino a Jesucristo. No lo dijo él clarísimamente que venía por ellos. Entonces, ¿cómo es posible que esos estén excluidos de la gracia? ¿De qué gracia estamos hablando? Y por eso hoy se necesita otra palabra, para darle la gracia a toda su profundidad. La gracia necesita a la gracia. La gracia necesita que se le devuelva toda la gratuidad, con la que fue al principio. Y ven ustedes con la gratuidad. La gracia es el regalo que se hace a los pobres, a los publicanos, a los pecadores, a los indignos, a los que no pueden nada, a los que no pueden llegar por sí mismos a ninguna parte. Y los que hablan mucho de gracia, de gratuidad, son aquellos que Jesucristo les llamaba justos. Yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. He venido a darme gracia a los pecadores, a los pobres, a los justos. El Señor nos ha encantado, es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes, a los pobres. Y es lo mismo, y cuando la Iglesia a lo largo de los siglos vuelva a olvidar a los pobres en su gracia, cuando volvamos sobre todo en la pastoral práctica a olvidar a los pobres y a olvidar la gratuidad de Dios y quitarle al Señor el derecho a dar su vida y su salvación a los más tirados, pecadores y pobres, volverá el Espíritu Santo a renovar otra vez y dirá, no, vamos a renovar todo esto, porque si no os estáis haciendo vuestro propio tinglado, os estáis haciendo vuestro propio voluntario, y la gracia siempre será el amor de Jesucristo hacia lo más pequeño y hacia lo más pobre. Ir descubriendo en la vida el sentido profundo de lo pequeño y de lo pobre es el mayor regalo que el Señor nos puede hacer. Descubriéndolo en el espíritu, sentido de lo profundo y de lo pobre. Es el sentido de la historia. Siempre serán los pequeños, los pobres, los tirados, los que nos den el sentido de la historia. ¿Por dónde va Dios? Y Dios va por donde estén toda esta gente. Pues ¿por qué? Porque así Él lo ha querido. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al pobre y al pequeño y al tirado otra justicia distinta de la de Dios? ¿Cómo le vas a pedir otra justicia distinta del regalo, del don, de la gratuidad? Dios es Dios, mucho Dios, y por eso a Dios nadie le quita nada por regalarse del todo, porque Dios se regala del todo, absolutamente del todo, y en eso Dios encuentra su gloria. Y la gloria de Dios no es una automanifestación personal, no es una automegalomanía, sino que la gloria de Dios consiste en que los que le entiendan se sientan bien, se sientan a gusto y sientan las cosas de Dios y a Dios como su justicia, su amor, su fin, toda su grandeza. Pues bien, todas estas cosas son, creo yo, algo de lo que el Señor nos está regalando. Viene en la Iglesia Católica, sobre todo, la raíz está en el Vaticano II, pero nos está regalando a todos nosotros esta renovación espiritual. Ahora no me refiero a la renovación carismática, me refiero a la renovación de la Iglesia. La renovación espiritual que se está realizando en la Iglesia, que va en la línea de la gratuidad, que va en la línea de esto que estoy diciendo. Uno de los grandes representantes de esta renovación y de los grandes vehículos de renovación es la renovación carismática. Precisamente, y damos gracias a Dios porque estamos, no sé, en un vehículo, en un cauce que va por la vía buena y que camina, digamos, en una dirección en la que, pues, el Señor embarca a su propia, su propio amor, su propia idea, su propia renovación y su propio fermento y sal para la Iglesia. Es importante que todo esto forme parte de nuestra dimensión espiritual. Nos dice el Señor que también en estos primeros evangelios, que cuando veáis que suceden todas estas cosas, nos habla de los cataclismos y de todo eso que decíamos ayer, no tengáis miedo, se acerca vuestra liberación. Porque aún los que ya, por la gracia de Dios, estamos en la otra orilla, estamos en la orilla del cántico del Cordero, la otra orilla, en otro lado, los que ya de una forma o de otra hemos sentido que estamos salvados por obra de la justicia de Jesucristo, no de la nuestra, y por eso podemos cantar un cántico nuevo que no sale de nosotros y no sale de nuestras propias obras, sino que sale de la justicia de Dios y de las obras que nosotros hacemos, que son las obras de la gracia, no las nuestras. son las obras que nos dice aquí la primera oración, que tenemos que salir acompañados de las obras que Jesucristo ha hecho en nosotros para recibirle. Entonces, pues, es importante que nosotros sintamos se acerca nuestra liberación. Pero hasta que llegue nuestra liberación, hasta que aparezca el Señor definitivamente en la parusía, nosotros nos ha dado la gracia de cantar el cántico del Cordero. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos en este retiro, por eso estamos en esta renovación, cantando el cántico nuevo, canto del Cordero. Y eso es lo que significa orar en lenguas. Y eso es lo que significa la alabanza. Y eso es lo que significa el don exilio maravilloso, interior, superinterior, superintrínseco que tiene uno cuando tiene al Espíritu Santo. Hacer, reconocer el don que habéis recibido, la gracia que habéis recibido, para que reconociéndola, pues seamos capaces de dar gracias a Dios y vaya creciendo en nosotros. Ya tenemos la prenda, las arras, los signos de la liberación, porque ya nos sentimos liberados de muchas cosas en este mundo, pero cuando venga la definitiva liberación, será como Jesucristo presente en el abrazo último y definitivo. El simbolismo del Adviento no es nada que esto. Señor, te esperamos, ven a nosotros, no tenemos miedo, estamos en tu orilla. Tu Espíritu Santo nos lo ha regalado. Ya cantamos tu canción, ya cantamos tu cántico. Estamos seguros, porque tú vienes a nosotros después de habernos traído aquello que decía San Agustín, y todo el Antiguo Testamento también lo dice: atráenos, Señor, y seremos atraídos. Tráenos y vendremos. Esa es la cosa. Si el Señor nos trae, venimos. Si el Señor, nos trae, caminamos. Si el Señor, nos trae, llegamos. Porque hasta el caminar es parte de la actividad de Dios. Que Él venga y nosotros nos encontremos atraídos en su última llegada, en su última venida. Espíritu Santo. Ahora yo creo que lo mejor es como ayer nos cogemos de la mano y vamos a hacer esta renovación del Espíritu Santo. Pero podéis estar sentados, ¿eh? Podéis estar sentados mejor. Cada uno como quiera, como el Espíritu Santo. Thank you. ocupa un lugar en cada uno de los corazones que están presentes aquí, en esta mañana. Posesiónate, Señor, de nosotros. Tú conoces nuestra vida, conoces cada uno de nuestros minutos, conoces todo lo que nos ha sucedido, por donde hemos pasado. Tú conoces nuestra encarnación plenamente, Señor, minuto a minuto, segundo a segundo, desde que nacimos. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras respiraciones, cada una de nuestras miradas, cada una de nuestras escuchas. Tú conoces todo lo que ha pasado por nuestros sentidos exteriores, interiores. Tú conoces todo lo que se ha desarrollado, Señor, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra imaginación. Nada se te esconde. Todo está patente a tus ojos, Señor. Y en este momento queremos entregártelo para que rectifiques todo aquello que haya que rectificar, Señor. Sabemos cómo eres, sabemos cómo trabajas, sabemos cómo haces en nosotros una obra maravillosa, que nunca nos quitas nada sin habernos dado antes la alegría y el gozo de quedar sin ello. Señor, por eso te entregamos lo que somos, porque tú nunca nos vas a destruir, nunca nos vas a hacer daño, nunca nos vas a quitar nada, porque lo que das en compensación es lo mismo, pero infinitamente mejorado y superior. Gracias, Señor, por tu presencia en cada uno de estos elegidos, de estas personas que están aquí. Y danos gracia, más profundamente, Señor, para que entendamos nuestro propio misterio, el misterio de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y de todos los que llevamos en nuestro corazón, Señor, y de todos los que de una forma o de otra, pues, tenemos que orar por ellos, que es el mundo entero. Señor, te presentamos este mundo, te presentamos esta realidad rota de nuestra época. Te presentamos, Señor, la oscuridad que muchas veces cubre las mentes y los corazones de las personas. No hemos venido, la Iglesia no ha venido, Jesucristo no ha venido, ni ninguno de nosotros ha venido para juzgar al mundo y condenarlo. No es esa nuestra misión, condenar al mundo, condenar. Si condenamos al mundo, estamos condenando a Jesucristo, que lo ha redimido. Por eso, Señor, nosotros no condenamos, te pedimos por este mundo, desde ti, desde tu justicia, porque tú eres la justicia, que todos la conozcan, que todos los corazones se ablanden, Señor, que todos los corazones sepan valorar el inmenso don que hemos recibido en tu muerte y en tu resurrección. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Glorificado sea Jesús. Aleluya. Inunda con tu agua, Señor. Inúndanos a todos con tu agua, con tu bautismo, con tu fuerza, con tu Espíritu Santo, con tu poder. Que la terminación de este retiro, Señor, sea esa inmersión, esa inundación de tu agua y de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Y haz que salgamos todos de aquí, Señor, con la alegría profunda del corazón y el brillo en los ojos, de gozo de haber visto tantas maravillas y de haber visto y sentido el cariño de tantos hermanos. Bendito sea, Señor. Alabado sea, siempre glorificado sea tu Santo. Gloria, gloria a ti, alabado sea tu Santo, santo es tu nombre, bendito es tu nombre, glorificado es tu nombre, exaltado sea tu siempre, bendito seas mi Señor y mi Dios, aleluya, gloria a Jesucristo, bendito sea tu Señor, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, amén.